Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 7 de la serie titulada La casa de los que temen a Jehová. Visita ebenezervillanueva.org.
Entonces aquí en el Salmo 128:1 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice. Y hemos estado viendo que la última bendición que aparece en estos versos es que los hijos van a ser como plantas de olivos. Y eso pues es algo que solamente Dios puede hacer, solo Dios puede hacer una transformación en nuestros hijos. Y claro, nosotros también tenemos que trabajar en nuestros hijos, pero al final de cuentas es Dios el que los va a transformar. Y aquí dice la Biblia que van a ser como plantas de olivo. Dice aquí Jueces 8, capítulo 9, perdón, y verso 8, dice: Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, oiga eso, dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Pero la oliva respondió: tengo que dejar mi pingüe jugo, o abundante jugo. Pingüe es abundante. Tengo que dejar mi abundante jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grandes sobre los árboles. Y entonces seguimos leyendo ahí en Jueces de que el olivo rechazó, el olivo no quiso ir a reinar sobre los demás árboles. Y estamos viendo entonces que los hijos, según este Salmo 128:3, los hijos representan a las plantas de olivo. Y aquí el olivo se negó a reinar. Y ese el punto de vista que quiero que lo veamos, hermanos, es que los hijos se deben ubicar en el hogar. Los hijos, nuestros hijos deben saber cuál es el lugar de ellos en el hogar. Y el lugar de los hijos en el hogar, como lo muestra aquí Jueces capítulo 9 y verso 8, no es reinar en el hogar. Porque, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ordenar es nuestra familia. Tenemos que ordenarla. Porque cuando salimos del mundo, hermano, pues como personas y como familias estamos desordenados. Hay algunos lugares, hogares, por ejemplo, que quien manda es la esposa. Y eso hay que ordenar. Hay otros hogares que quien manda es la suegra, y eso hay que ordenarlo. O quien manda es el suegro, y eso hay que ordenarlo. Y en algunos casos hay hogares que quienes mandan son los hijos. Ya llevan un mes sin hablarle a los papás, y ahí van los papás detrás de los hijos para que los hijos le hablen. Aquí en Jueces 8:9-8, la Biblia nos enseña de que hay que ordenar el hogar. Somos los padres de familia quienes debemos de gobernar, y más específicamente el esposo. Es el esposo quien debe gobernar en el hogar, es el esposo quien debe dirigir el hogar, y eso hay que enseñárselo a los hijos. Porque, hermano, mire, pues en el hogar de cada uno de nosotros se replican, tal vez no todas las cosas, pero sí se replican algunas cosas que vivimos nosotros en el hogar de nuestros padres. Inconscientemente, cuando uno ya tiene su hogar, se empiezan a replicar cosas que uno vivió en el hogar de los padres. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si en el hogar de los padres quien mandaba era la mujer, ya en el hogar propio, ¿quién quiere mandar? La mujer. Y ahora, cuando cada quien tiene su hogar, el peligro es que eso se replique. Y entonces el esposo, en primer lugar, tiene que comprender que Dios a él lo puso como cabeza. Y si Dios lo puso como cabeza, entonces él lo que tiene que hacer es gobernar en el hogar. Y eso es lo que vemos aquí. Le fueron a decir a la oliva que reinara sobre los demás árboles. ¿Y qué dijo la oliva? No, no, gracias. No, yo, cuando yo tenga mi hogar, dijo el hijo, cuando yo tenga mi hogar, entonces sí voy a reinar. Pero mientras tanto no. Y eso es lo que hay que aprender en el hogar, hermanos benditos. Hay que aprender el orden en el hogar. Y llevarlo a la práctica, ¿verdad, hermanos? Llevarlo a la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es ver un video cómo se hacen pasteles y otra cosa es ya cocinar los pasteles. Entonces, la primera parte está bien, debemos nosotros aprender y tener claro el orden en el hogar, y la otra parte es ya llevarlo cada uno de nosotros a nuestra casita, en donde sea el esposo el que gobierne en el hogar y la esposa y los hijos pues se sometan a la autoridad del esposo. Ahora sigamos avanzando aquí, mire Zacarías capítulo 4 y verso 3. Y junto a él estaban dos olivos, mire eso, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Este es el verso 3, si logra ver ahí es el verso 3, nos saltamos al verso 14 y dice, y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran los dos ungidos? Estas dos personas a las que la Biblia le dice los dos olivos. Y ahora esto es bien interesante, hermano, y bien importante. Porque una de las cosas que necesitan nuestros hijos y que ellos deben buscar, y que nosotros también debemos buscar, el Espíritu Santo adentro de ellos va a ser Dios mismo, y el poder de Dios adentro de ellos que los va a ayudar, que los va a guiar y que los va a proteger, que los va a transformar incluso. Y el único que puede hacerlo es Dios. El único que puede cambiar a nuestros hijos es Dios. Y entonces bien, bien tremendo que aquí dice que son dos olivos. Y otra característica era que estaban ungidos. Y el único que puede ungir es Dios. Ahora veamos este verso, miren este verso, en Hechos capítulo 2 y verso 38 dice, y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque, mire el verso 39, porque para ustedes es la promesa y para quienes también es la promesa. Para nuestros hijos y para todos los que están lejos, y después sigue diciendo para todos los que el Señor llame, pero mire esto, mire el verso 39, hay una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál es la promesa de parte de Dios? Dar el don del Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que, por ejemplo, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es consolarnos, porque incluso eso significa paracleto, consolador. ¿Quién va a consolar a nuestros hijos? El Espíritu Santo. Nuestros hijos no van a tener necesidad de ir a buscar consuelo en el mundo. Las hijas no van a tener necesidad de ir a buscar quién las consuele en el mundo, ni los hijos, sino que el Dios mismo los va a consolar a ellos. Y entonces nosotros, hermano, debemos de pedirle al Señor. Porque, hermano bendito, mire pues, cuando nuestros hijos son pequeños, hermano, todo es fácil con nuestros hijos. Es fácil, le decimos que se siente y se sienta. Les decimos que se paren y se paran. Les decimos ya es hora de acostarse y se van a acostar. Pero ya cuando ya son grandecitos, ya la situación cambia. Y entonces es por eso que necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, para que sea Él, para que sea Dios mismo el que trabaje en nuestros hijos, para que sea Dios mismo el que moldee a nuestros hijos, para que sea Él el que haga esa obra poderosa, así como me imagino yo que el Señor ha hecho obras poderosas en tu vida. No sé si aquí alguno el Señor hasta lo ha liberado de demonios. Y entonces, que sea el Espíritu Santo el que se encargue de nuestros hijos. También nosotros, no ser descuidados. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, estamos viendo aquí que una de las cosas que podemos hacer es tener temor de Dios, ser gente temerosa de Dios y andar en los caminos de Dios, y también el Señor se va a recordar de nuestros hijos, les va a dar la llenura del Espíritu Santo, y entonces, hermano bendito, aunque sí va a ser bueno que tú le cuentes tus experiencias a tus hijos, ya no va a ser solamente así. Ellos mismos te van a contar las experiencias que ellos han tenido con el Señor. Yo no sé si tú le testificas a tus hijos cómo conociste tú al Señor. Sería bueno que lo hicieras para evangelizar a tus hijos. No que le cuentes tanto tus fechorías, porque no se trata de eso. Pero sí que le cuentes a tus hijos cómo el Señor te rescató, para evangelizarlos. Y ya cuando ellos conozcan al Señor y el Señor los llene del Espíritu Santo, ellos mismos te van a contar sus experiencias personales con el Señor. Algo así como Samuel, el Samuel de la Biblia, le contaba sus experiencias al sacerdote Elí, que Dios le llegaba a hablar a Samuel, y que incluso una vez Elí le preguntó qué le había dicho Dios a Samuel, y Samuel dice en la Biblia que se quedó callado. Como también dice la Biblia que los ancianos tendrán sueños y los jóvenes van a tener visiones, sino que van a ser espirituales tus hijos. Van a estar metidos con el Señor y Dios les va a dar visiones. Entonces nosotros debemos de permanecer teniendo temor de Dios, amando al Señor, respetándolo y caminando los caminos del Señor. Ahora veamos esto, mire este, Isaías 41:19. Daré en el desierto, ¿qué va a dar el Señor en el desierto? Oiga, en el desierto. Si alguna vez ha ido a algún lugar desértico de aquí en Guatemala, aquí en nuestro país hay lugares así desérticos. O ha ido alguna vez a algún desierto literal. O ha visto fotos de desiertos. Ahí no crece nada, 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 nada. Pero ¿qué va a hacer Dios en el desierto? En el desierto Dios va a dar cedros. En el desierto Dios va a dar acacias. En el desierto Dios va a dar arrayanes. ¿Y qué más va a dar el Señor en el desierto? Olivos. Ahora, eso es algo, hermano, sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere trabajar con tus hijos y quiere hacer obras sobrenaturales con tus hijos. En el desierto el Señor va a dar olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Mire el verso 20. ¿Para qué va a hacer el Señor eso? Para que vean. ¿Y para qué más? Y para que conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. El Señor quiere hacer cosas sobrenaturales con nuestros hijos, aunque tus hijos no estén aquí en la iglesia. Si tú permaneces fiel, siendo un hombre o una mujer temerosa, temeroso o temerosa de Dios y andando en los caminos de Dios, el Señor se va a recordar de su promesa y va a trabajar con tus hijos. Va a trabajar con tus hijos y va a hacer cosas milagrosas para traerlos de regreso a Él. Pero mire esta bendición. El Señor va a hacer obras sobrenaturales con los hijos, para que todos vean y todos entiendan que la mano de Jehová lo hizo. Y te van a ver a tu hijo. No sé si te gustaría ver a tu hijo sirviéndole al Señor o a tu hija, o en qué privilegio, predicando o evangelizando. Porque el Señor va a hacer cosas sobrenaturales con nuestros hijos. También con nosotros, Pero estamos hablando ahora de los hijos. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales con cada uno de nuestros hijos. Mire este otro, Oseas 14:5. Y será a Israel como rocío. Mire este, yo seré a Israel como rocío. Mire qué bonito. ¿Quiénes quieren que Dios sea como un rocío para? Yo sí, hermano. Que el Señor sea como un rocío para cada uno de nosotros. Que el Señor sea como un rocío para mi vida y para mi familia. ¿Qué pasa cuando Dios es como rocío para nosotros? Vamos a florecer como lirio y vamos a extender nuestras raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y oiga cómo dice aquí, y será su gloria como la del olivo, dice. Y perfumará como el Líbano. Entonces, además de que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales con tus hijos, Dios también quiere darles gloria a tus hijos. Hermano bendito, tal vez nosotros como padres de familia no tuvimos, qué sé yo, un buen un buen recorrido. Pero Dios lo que quiere es trabajar con nuestros hijos y que ellos tengan gloria. También nosotros como padres de familia, pero se lo vuelvo a repetir, estamos hablando de los hijos. El Señor quiere que tus hijos tengan gloria, hermano bendito. Y que tus errores o tus fallas no se repliquen en tus hijos. Nuestras fallas, nuestros errores o nuestros horrores, que no se repliquen en nuestros hijos, sino que el Señor les dé gloria. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser temerosos de Dios y caminar los caminos de Dios. Y entonces el Señor le va a dar, como dice, y será su gloria. Eso quiere decir que Dios nos da varios tipos de gloria a nosotros. Y que nuestros hijos no lleven nuestra fama. Dios tiene una promesa para sus hijos. Dios les va a dar gloria a sus hijos. Dios le va a dar gloria a sus hijos. Yo no sé si usted lo quiere, hermano, pero yo sí, honestamente, yo quiero que muchas de las cosas que yo viví, que no sean replicadas en mis hijas. Todo lo que el Señor quiera, que no sea. Yo no sé si su vida fue ejemplar desde que usted nació. Cuando nació era tan educado que ni siquiera lloró. Quedó tranquilo y toda su vida. Lo felicito si usted fue así. Yo no. Yo quiero que el Señor mejor les dé de su gloria a mis hijas. ¿Qué prefiere usted? ¿Su herencia ancestral o la gloria de Dios sobre sus hijos? ¿Verdad que sí? La gloria de Dios sobre nuestros hijos. Entonces seamos temerosos de Dios. Caminemos los caminos de Dios. Y Él se va a encargar de tus hijos. Ahora mire este otro. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Se recuerda que aquí, este es Salmo 128, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y hay bendiciones para la familia. Este es el Salmo 128. Aquí este es otro Salmo que es muy similar, Salmo 112. Bienaventurado el hombre, otra vez, que teme a Jehová. Ya la segunda parte ya la cambia, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuáles son los beneficios cuando nosotros somos temerosos de Dios? Caminamos los caminos de Dios, pero ahora nos deleitamos en gran manera en los mandamientos de Dios. ¿Cuál va a ser la bendición? Tu descendencia. ¿Cómo va a ser tu descendencia, hermano? ¿Cómo va a ser tu descendencia? Poderosa en la tierra. Esa es una bendición. La generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Dios quiere que nuestros hijos, que nuestra descendencia sea poderosa en la tierra, que sea bendita. Dios quiere llenar tu casa de bienes y riquezas y que tu justicia permanezca para siempre. Eso, el mundo, hermano, lo que ofrece el mundo son bienes y riquezas. Y la gente, hermano, vive de una forma destrozada. Como usted sabe, lo más fácil de conseguir es lo material, porque hasta los inconversos tienen trabajo o solo los cristianos tienen trabajo. Hasta los inconversos, y qué trabajazos los que tienen algunos, pero saber cómo es la vida de ellos. Dios a nosotros quiere darnos bendiciones integrales. Ahora, la palabra deleitarse significa, mire qué bonito esto, significa inclinarse. También significa doblarse. ¿Doblarse ante quién? Ante la palabra de Dios. ¿Inclinarse ante quién? Ante la palabra de Dios. Entonces esto es importante porque eso quiere decir que nosotros, hermano, tenemos que, permítame decirlo así, doblar nuestra voluntad a la palabra de Dios. Si en algún momento un criterio mío es contrario a la palabra de Dios, ¿qué debería hacer yo? Inclinarme y decir, no, esto lo voy a cambiar, lo voy a hacer como dice la Biblia. Inclinarnos, doblegarnos y no echar pulsos con la palabra de Dios, como hacen ahora algunas personas. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, hermanos, tenemos que doblegarnos a la palabra de Dios, inclinarnos a la palabra de Dios. Y ser humildes para rendir nuestros criterios, incluso nuestras metas, incluso nuestros anhelos, rendir nuestros anhelos y nuestras metas a la palabra de Dios, doblarnos, inclinarnos, y que sea la palabra de Dios la que nos guíe, hermano bendito. Porque al final de cuentas, hermano, en esta tierra, hermano, solo estamos de paso. Solo estamos de paso, solo estamos de paso, hermano. No sé cuánto tiempo vamos a vivir cada uno de nosotros, pero yo calculo que no vamos a vivir más de 200 años. Y de ahí vamos a vivir una eternidad y entonces Dios nos va a examinar. Y mi hijo sí se inclinó a mi palabra, sí se doblegó a mi palabra, y entonces el Señor nos va a recompensar. Entonces por eso debemos nosotros inclinarnos a la palabra de Dios, doblarnos, rendirnos a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que vaya moldeando nuestra vida. Si nosotros como padres de familia dejamos que la palabra de Dios nos domine, nos sometemos a la palabra de Dios, entonces nuestra descendencia va a ser poderosa. Nuestra generación va a ser bendita y Dios va a cumplir su palabra. Pero si estamos que sí, que no, que solo lo que me conviene, como hay algunos que toman de la palabra de Dios solo lo que les conviene. Se les dice, usted se doblega a la palabra de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo tienen hasta tatuado, lo tienen. Porque hay algunos que solo toman lo que les conviene. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos rindamos a toda la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios, que estemos rendidos. Si nosotros nos rendimos a la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a hacer Él? Va a hacer que tu descendencia sea poderosa. ¿Qué más? Dice que también en sentido figurado, esta palabra deleitar significa estar complacido, significa deleitarse, significa desear, significa gustar, significa tener placer. Tener placer, hermano. ¿Te deleitas? Solo son preguntas retóricas, hermano. ¿Te deleitas, hermano? ¿Tienes placer cuando lees la Biblia? Por eso la importancia de leer la Biblia. Dice la Biblia que el Señor es poderoso, gigante, que está con nosotros y no nos va a abandonar. Y uno se deleita con eso. Uno está leyendo, sí, Dios mío, tú eres el gigante que está a favor mío. Y deleitarnos, hermano, con la palabra de Dios, como dice aquí la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, ¿cómo? En gran manera, hermano. ¿Hay alguna comida que usted lo deleite en gran manera, hermano? Entonces Dios quiere que nosotros nos deleitemos en gran manera, en la palabra de Dios. Hermano bendito, ¿qué va a hacer Dios con tus hijos? Dios va a tomar a tus hijos y los va a convertir en gente poderosa. Y no debemos de perder nunca ese deleite por la palabra de Dios. Nunca, hermano, nunca, nunca, nunca. Porque el Señor nos va a ir dando revelación y nos va a ir dando más entendimiento. Entonces aquí solo hice una lista de las cuatro bendiciones. Tu descendencia será poderosa. La generación de los rectos será bendita. También el Señor te va a dar bienes y riquezas en tu casa y tu justicia va a permanecer para siempre. Ahora, mire cómo dice esta Biblia, la Reina Valera 2000. En lugar de decir su descendencia será poderosa, aquí dice que su descendencia será valiente. Nosotros, hermano, estamos viviendo y cada vez estamos entrando a un tiempo en donde se necesita gente valiente. Gente valiente, no gente apocada, gente que le da miedo a todo, gente que las cosas difíciles les huye, eso es apocado, pero nuestra descendencia no va a ser apocada, nuestra descendencia Dios quiere hacerla poderosa.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
hermano bendito, ¿qué va a hacer Dios con tus hijos? Los va a tomar a tus hijos y los va a convertir en gente poderosa. Y no debemos de perder nunca ese deleite por la palabra de Dios. Nunca, hermano, nunca, nunca, nunca. Porque el Señor nos va a ir dando revelación y nos va a ir dando más entendimiento. Entonces aquí solo hice una lista de las cuatro bendiciones. Tu descendencia será poderosa. La generación de los rectos será bendita. También el Señor te va a dar bienes y riquezas en tu casa. Y tu justicia va a permanecer para siempre. Ahora, mire cómo dice esta Biblia, la Reina Valera 2000. En lugar de decir su descendencia será poderosa, aquí dice que su descendencia será valiente. Nosotros, hermano, estamos viviendo y cada vez estamos entrando a un tiempo en donde se necesita gente valiente. Gente valiente, no gente apocada. Gente que le da miedo a todo. Gente que las cosas difíciles les huye. Eso es apocado. Pero nuestra descendencia no va a ser apocada. Nuestra descendencia Dios quiere hacerla poderosa. Y Dios quiere hacerla valiente. Valiente a nuestra descendencia, hermanos benditos. En otros países se están llevando presos a pastores, hermano. Porque no sé si alguno de ustedes quiere que alguno de sus hijos sea pastor. Pero se va a necesitar gente valiente. Toda la iglesia va a tener que ser gente valiente. Toda la iglesia, toda. Así como al principio que le decían a la gente que le quemaran incienso a las estatuas de César y los hermanos decían que no. No, porque eso es paganismo. Y los mandaban a matar. Y Dios quiere que tu descendencia y mi descendencia sean poderosas y valientes. Que no sean relajeros como algunos que solo escándalo hacen. No. Nosotros somos gente de paz, hermano. Eso debemos entender, somos gente de paz. Y también tenemos que ser gente valiente. Que Dios quiere que nuestra descendencia sea valiente en la tierra. Ahora mire qué interesante, porque la palabra poderosa, su descendencia será poderosa, esa palabra aquí, poderosa en la Reina Valera Antigua y aquí en la Reina Valera 2000, valiente, se traduce del hebreo, gibor. Y entre otras cosas, esta palabra gibor significa guerrero, significa campeón, significa fuerte, también significa hombre valiente. ¿Cómo quiere el Señor que sea tu descendencia? Guerrera, guerreras, guerreros, no guerrilleros, porque hay algunos que tienen descendencia de guerrilleros, en un sentido literal, algunos que tienen hijos que le hacen la guerra al cuerpo de Cristo, ya sea a otras iglesias o a la misma iglesia donde ellos se congregan, y eso no es de Dios, hermano, eso no es de Dios, porque Dios solo tiene ejército. El único que tiene guerrilla es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios quiere que nuestra descendencia sea poderosa, sea valiente, sea guerrera. Dios quiere que nuestros hijos sean campeones, campeones. Nosotros estamos llamados para ser victoriosos, para ser más que vencedores, dice la Biblia. ¿Y quién va a hacer esa transformación en nuestra descendencia? Dios. Dios lo va a hacer. Y también nos va a ayudar a nosotros a que hagamos lo que podemos hacer nosotros. También nuestra descendencia va a ser fuerte, no va a ser una descendencia débil, sino que nuestros hijos van a ser fuertes en el Señor, fuertes, van a tener un carácter sólido y no los van a estar mangoneando en el mundo. Porque hay gente, hermano, que los mangonean de una forma tan fácil. Pero hay otros que su carácter ya es un carácter más sólido, no que sean enojados, sino que tienen un carácter templado y no lo hacen. Dios quiere que nuestra descendencia, hermano, sea poderosa, sea valiente y sean fuertes y no que los anden llevando por todos lados. Bueno, siempre ha pasado, pero como pasa ahora que se manipula a la gente, hermano, tan fácil que se manipula a la gente. Tan fácil, pero Dios no quiere que nuestros hijos sean así. Dios no quiere que nuestra descendencia sea de esa gente, hermano, que las manipulan tan fácilmente, hermano bendito. Dios quiere que nuestros hijos sean gibores. Mire este, Nehemías 3:16, dice la Biblia: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, príncipe de la mitad de la región de Bet-Shur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado. ¿Y hasta dónde más restauró ese Nehemías? Este Nehemías que se menciona aquí no es el Nehemías del libro, sino que este Nehemías que restauró es otro Nehemías. ¿Y hasta dónde restauró? ¿La casa de quiénes? De los valientes. Qué bonito eso. No la casa de los miedosos. No la casa de los, dígame otra palabra, de los cobardes, sino que estos eran la casa de los valientes. Y si usted busca en hebreo, es de los gibor. ¿Cómo quiere que se llame su casa, hermano? ¿Quiere? Porque Belén significa casa de pan, y así hay diferentes nombres en la Biblia, pero nuestra casa se debería de llamar la casa de los valientes, no de aquellos que salen huyendo ante cualquier temor, no como aquel esposo que oye ruidos en la noche en la casa y manda a la esposa: anda bien, mija, ¿qué pasa, mija? No, le dice la mujer, si no sos el hombre, pues por eso sujetate, le dice. Es tremendo, el hermano no sabe Biblia. Dios quiere que nuestra casa sea la casa de los valientes, hermano, de los valientes. Que nosotros como padres de familia seamos valientes y que nuestros hijitos, en la medida que a ellos les corresponda, también sean valientes. Porque no les podemos pedir el mismo nivel de valentía a nuestros hijos que a nosotros mismos. No, pero sí van a tener que aprender a ser valientes, e irles ministrando su corazón. Porque, por ejemplo, hay niños que hay cosas que les dan miedo y que no deberían de darles miedo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Irles ministrando su corazón para sacar el miedo, o que tal vez no les gusta dormir con todas las luces apagadas. Entonces, tienen que ir aprendiendo para que nuestra casa sea la casa de los valientes, no de los brincones, no de los bochincheros, sino que la casa de los valientes. Que tus hijos vivan en la casa, hermano, que tus hijos vivan en la casa de los valientes. Que cuando hayan problemas, que cuando hayan adversidades, óyame, hermano, cuando hayan problemas, hayan adversidades, dificultades, que tus hijos te vean a ti siendo, si eres hombre, un hombre valiente. Y si eres mujer, una mujer valiente. Y que entonces tu hijo diga: yo sí quiero ser como mi papá. O que tu hija diga: yo sí quiero ser como mi mamá, porque ella fue una mujer valiente. Pero que sea la casa de los valientes. Y no que el hijo diga: yo sí, como mi papá, sí, que el Señor me perdone, pero no. ¿Por qué? ¿Nos abandonó? ¿O algo más? ¿Y como tu mamá? Tampoco, porque ¿por qué no? Que Dios, hermano, trabaje con nuestros hijos y que también trabaje con nosotros. Porque aquí no es la casa de los hijos valientes. Aquí en Nehemías 3:16 no es la casa de los hijos valientes, sino que es la casa de ¿quiénes? De los valientes. Ahí el esposo, la esposa y los hijos eran valientes. Cuando tocaban la puerta, salía a abrir el hijo con la espada ya desenvainada. ¿Qué quiere? Decía: no, vengo a buscar a tu papá, soy su amigo. Le decía: bueno, pues, y guardaba el hijo la espada. La casa de los valientes. Y que nuestros hijos aprendan, hermano, a no huirle a las dificultades. Solo medio se complica algo: es que no puedo. ¿Y por qué? Porque no puedo. ¿Pero por qué? Si no has intentado, sí, pero no puedo. No, esa mentalidad, nuestros hijos tienen que irla cambiando, hermano. ¿Y quién es el que va a trabajar en ellos? Dios. Y nosotros también hablarles: ¿pero cómo decís que no puedes si ni siquiera lo has intentado? No, ya lo intenté. ¿Cuántas veces? Una vez, pero solo con una vez. dos veces, ¿no? 100 veces, 1000 veces, 5000 veces. Bueno, ahí ya, ahí ya se puede decir si sí o si no. Tal vez los primos de tus hijos, tal vez no quieren estudiar en la universidad. Y se les pegó a tus hijos. Tú tienes que decirle, no, mijo, no, hija. Tú tienes que ser valiente. Tú tienes que ser poderosa. Tienes que ser campeón, campeona, valiente, guerrero, guerrera. Tú tienes que vivir en la casa de los valientes. Mire este, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí Dios mismo está poniendo en una balanza varias virtudes. Y dice que el sabio no se debe alabar en su sabiduría. Pero nosotros sí necesitamos sabiduría. Hemos hablado mucho de la sabiduría. Pero viene Dios y pone una balanza. Dice, el sabio que no se alabe en su sabiduría. Y el valiente... ¿Qué pasa con los valientes? Que no se alabe con su valentía. O sea que hay algo más importante todavía de la sabiduría y la valentía. ¿Qué es eso más importante? Bueno, también dice, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Qué es eso más importante de la sabiduría y de la valentía? Más alabes en esto el que quiera alabarse. Dos puntos. ¿En qué? ¿En qué hay que alabarse? En entenderme y qué más. En conocerme. O sea que nuestros hijos antes de convertirse en gibores, lo que necesitan es conocer a Dios. Y no solo conocerlo, entenderlo. ¿Por qué? Él mismo explica. Aquí el Dios mismo explica. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. ¿Qué hace Dios, hermano? ¿Qué hace Dios? Misericordia. Pero mire, pues hermano, no es lo mismo que nosotros le contemos a nuestros hijos que Dios ha hecho misericordia, tampoco es lo mismo que nosotros le contemos a nuestros hijos que Dios hace misericordia, a que nuestros hijos experimenten que Dios hace misericordia con ellos. Eso es muy diferente. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestros hijos antes de convertirse en gibores conozcan a Dios y que lo conozcan, que Él hace justicia, que Él hace, perdón, que Él hace misericordia, juicio, y justicia. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos benditos, necesitamos evangelizar a nuestros hijos. Tú necesitas evangelizar a tus hijos, hablarles del Señor, compartirles el Evangelio, que ellos mismos conozcan a Dios por experiencia personal y cómo lo van a, qué es lo primero que Dios quiere que nuestros hijos, como estamos hablando de los hijos, qué es lo primero que Dios quiere que nuestros hijos conozcan de Dios, que es misericordia. Como le digo, hermano, yo tenía unos familiares que lo único que me hablaban de Dios era que Dios era malo, que Dios castigaba, que Dios mandaba al infierno. Y al final de cuentas, yo lo que tenía era miedo de Dios. Nunca me dijeron que Dios perdonaba, que Dios era misericordioso. No me lo dijeron. Hasta que el Señor se me reveló a mí. Y conforme lo fui conociendo, aprendí de que Él es misericordioso. Entonces nosotros tenemos que evangelizar a nuestros hijos, decirle, hijo, incluso cuando nuestros hijos cometan errores, hermanos benditos, es cuando nosotros tenemos que decirles, Dios te perdona, hijo. Hija, Dios te perdona. Dios es misericordioso. Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar. Dios te puede levantar, Dios te puede liberar. Eso es lo que Dios quiere que nuestros hijos conozcan. Por eso el Señor pone una balanza. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie, y a que le pidamos al Señor que nos ayude. Nos quedamos a medio camino de esto. Pero pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos auxilie. Para que nuestros hijos sean como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. o como olivos que están a las puertas del Señor. Y que nuestros hijos también sean valientes, sean poderosos, sean victoriosos. Cierra tus ojitos y te voy a invitar a que levantes tu oración al Señor y que le pidas al Señor que te ayude. Padre, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor.